Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13, dicen: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Traducción Biblia de las Américas. Entonces, mis hermanos, como hemos venido estudiando, mis hermanos, el Señor Jesucristo viene, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir, pero sabemos que hay señales que nosotros podemos reconocer de su venida. Antes que Él llegue, sabemos que no va a llegar antes de la final trompeta. Y que cuando Él llegue, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que ya hemos quedado, seremos tomados juntamente con ellos, transformados, y recibiremos al Señor en las nubes para estar siempre con Él. Y que esto debería animarnos. O sea, con estas palabras debemos animarnos, edificarnos unos a los otros. Pero mientras el Señor viene, porque aquí hay un giro ahora en la epístola, hay deberes en los cuales tenemos que permanecer como cristianos. Como decíamos, la venida del Señor no es una excusa para echarnos ahí, ¿no? A esperar que venga en la azotea, mirando a ver qué día viene. No, hay cosas que tenemos que hacer mientras el Señor viene. Entonces, esta sección, mis hermanos, de la epístola, hasta el final, el capítulo 5, hasta el versículo 28, está compuesta por varios asuntos diferentes. Del verso 12 al 13, tenemos exhortaciones sobre el liderazgo. El verso 14, acerca de los que andan desordenadamente, los desalentados, los débiles, todos en general. El verso 15 habla de no hacer el mal unos a los otros y perdonarnos. El verso 16 al 18 con respecto a cómo tenemos que comportarnos con Dios. Verso 19 al 22 con respecto al Espíritu Santo y los dones que Él da. Verso 23 al 24 sobre la santificación, y del 25 hasta el final, al 28, un trío de peticiones, ¿no? Sobre la oración intercesora, el saludarse unos a los otros con un beso santo y la lectura pública de esta epístola. Hay bastante, hasta el final, era típico de la época y típico del apóstol Pablo, que cuando va terminando su epístola, él lanza una cantidad de exhortaciones, recomendaciones, llamados finales. Entonces son bastantes asuntos. Como hoy veníamos diciendo, comenzaremos con el versículo 12 y 13, que nos habla, o sería el tema de hoy, la honra a la autoridad y el servicio, honrando la autoridad y el servicio. Entonces vamos a orar al Señor y encomendarnos a Él. Damos gracias, Padre, por esta hora, por esta mañana que Tú nos das para acercarnos a Tu palabra. Tu palabra siempre es verdadera y fiel, y Tú no has dejado nada en ella, Señor, que no sea para nuestra edificación, para la gloria de Tu nombre, para que nosotros te honremos a Ti, Señor. Por eso permítenos escuchar con atención, con diligencia, abrir nuestros corazones para que Tu palabra haya cabida en nosotros y nosotros seamos transformados más y más a la imagen de Tu Hijo. Obra en nosotros, oh Señor. Obra en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar con cuál es la petición o ruego que hace el apóstol Pablo. Él dice ahí en el capítulo 5, versículo 12: pero os rogamos, hermanos. Entonces, antes Pablo de comenzar las exhortaciones imperativas, las que son como ordenanzas, él comienza con un ruego en esta nueva sección. Dice: pero os rogamos. Él podía haber comenzado mandando, ordenando, pero comienza dirigiéndose como un ruego a otros hermanos, otros que son iguales a él. Es la forma, mis hermanos, en esta epístola donde Pablo más se dirige, valga la redundancia, a los hermanos. En otras dice: vosotros los creyentes, en otras epístolas, a ustedes. Pero esta epístola, él tiene una cercanía con estos muy amados hermanos para el apóstol Pablo, como hemos venido viendo a lo largo de la epístola. Entonces dice: como hermanos, se presenta como un igual, como un hermano, porque él entiende que la familia de Dios es la iglesia y que él simplemente es un hermano mayor en la fe, que tiene más sabiduría, más conocimiento, pero sin embargo un hermano, y que por esa trayectoria, por ese conocimiento, esa sabiduría que Dios le había dado, por esa experiencia con Dios, él tenía cosas que él sabía que podía aconsejar a la iglesia, animar a la iglesia, alentar a la iglesia para su bien. Entonces, de esta manera viene a pedirles. ¿Y cuál es la instrucción? Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. A propósito, escogí la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas para esta enseñanza, porque me parece que las palabras que pone aquí son muchas más exactas a lo que dicen los originales, o mucho más fácil de nosotros entenderlos. Entonces, aquello que aquí pide el apóstol, aquello que le alienta a cumplir, es que reconozcan que hay ciertas personas en la iglesia que les están colaborando con Dios para su edificación. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Pablo tiene esta petición? Podría pedir otras cosas. Y luego va a hablar de varias cosas bien importantes y bien serias, pero no lo es menos esta. Pero comienza, miren cómo comienza el versículo, dice, pero. Eso tiene una conexión con el versículo anterior. Hay una razón por la que Pablo comienza diciendo esto. ¿Qué es el versículo anterior? ¿Qué dice el versículo 11? Que le dimos la vez pasada, dice, por lo cual, animaos unos a otros, ¿no? Viene hablando de la venida del Señor Jesús, dice, con esta enseñanza, con esta esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, anímense los unos a los otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Era una iglesia con dones, con amor, con servicio, como ya hemos venido estudiando. Y dice, bueno, con eso, así como ustedes vienen haciéndolo, sigan animándose unos a los otros, sigan edificándose unos a los otros. Entonces, todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de animarse y edificarse unos a otros. Cada miembro de la iglesia local es parte, mis hermanos, de la edificación de la iglesia de Cristo en su localidad. Y deberían colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo en lo regional. Pero, ¿no? O sea, eso es cierto. Pero, dice el apóstol Pablo, acá hay un matiz. Aunque eso es cierto, que todos aquí en la iglesia tenemos que servirnos, edificarnos, animarnos unos a los otros conforme el don que tengamos, que hemos recibido de Dios. Eso, mis amados, no quita que Dios haya delegado un gobierno en la iglesia y que haya llamado a ciertos hermanos a cierto servicio, ocupar cierta vocación, cierta ocupación en la iglesia, a los cuales Dios pide que se reconozcan y nos sujetemos. Aunque, mis hermanos, tengamos que edificarnos unos a otros, él dice a los tesalonicenses, reconozcan. Qué bueno que ustedes se edifiquen unos a los otros, pero reconozcan. ¿Cuál es el motivo? Bueno, podríamos tal vez pensar que había algún problema en la iglesia con el liderazgo. Algún problema entre los miembros y la iglesia. Si es cierto, no sabemos. Pero por lo que hemos venido viendo en la iglesia de los tesalonicenses, no era una iglesia problemática. No era una iglesia que sufría los mismos problemas como la iglesia en Corinto. En la de Corinto había varios problemas incluso con el liderazgo. Habían divisiones entre facciones. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo fui de Cefas. Hasta se peleaban por cuál líder era el más importante. Al apóstol Pablo les costaba reconocer que era un apóstol. Así hubiera sido el que fue usado para, entre otros, fundar la iglesia en Corintio. Tenían problemas de sujeción, tenían problemas aquellos que tenían que ser líderes de juzgar los pecados que había en la iglesia y poner orden y disciplinar. Entonces, esta iglesia no es como esta iglesia de Tesalónica, por lo que hemos venido estudiando, mis hermanos, Pablo no la regaña por esas cosas. No es una iglesia que fuera problemática en cuanto a la sujeción, en cuanto al respeto. Era una iglesia que le causaba gozo y por la cual tenía, dice, gran esperanza. Dice que era una corona de gozo que él esperaba el día que Cristo se presentara, ser engrandecido por medio de una iglesia tan fiel, ser recompensado por el Señor. Por lo cual, mis hermanos, lo más probable es que esta petición no sea de carácter correctivo, o sea, para corregir algo que estuviera mal en la iglesia, sino algo recomendativo, algo para prevenir que pudieran pasar cosas como las que más tarde pasó en Corintio. Podría ser, por ejemplo, porque ya hemos venido viendo que el apóstol Pablo y sus compañeros estuvieron muy poco tiempo en esta iglesia por causa de la persecución. Ellos estuvieron muy pocos meses y esta iglesia llevaba tal vez menos de un año al momento de escribirse esta epístola. Entonces, seguramente no era una iglesia muy madura. Y aquellos que posiblemente el apóstol Pablo y sus compañeros dejaron como hermanos encargados o gente que estuviera a cargo de la iglesia, eran nuevos creyentes. El más antiguo tenía lo que tenía la iglesia de tiempo, un año. A veces era difícil para los nuevos creyentes que tenían el mismo tiempo que estos líderes respetarlos, sujetarse, reconocerlos. Tal vez alguno decía, pero ese fulanito, ese pecaba hace un año, ese era un sinvergüenza. Y ahora es líder, ahora es uno de nuestros líderes, el que enseña en la iglesia. Seguramente Pablo quería prevenir este tipo de asuntos mientras hubiera un nombramiento público, mientras hubieran hermanos que maduraran más. Porque cuando leemos Hechos los Apóstoles, veíamos que cuando ellos fundaban iglesias, no siempre establecían un liderazgo de inmediato, sino dejaban que los hermanos maduraran, crecieran, y entonces pudieran ser los que Dios había señalado, los que tenían el carácter confirmado, como dice Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, ¿no? Que debe ser un hombre irreprensible, dueño de sí mismo, que tenga honor en su casa, que tenga el don de la enseñanza, que se vea claramente que tiene un don de liderazgo y que quiere servir al pueblo de Dios. Pero mientras eso surgía, de repente podían surgir problemas en la iglesia de Tesalónica, y Pablo quiere prevenir que esto ocurra. Entonces no es fácil, mis hermanos, para una iglesia joven tener líderes nuevos, que hasta ahora vivían, como decíamos, en el mismo pecado y la ignorancia que muchos de ellos. Entonces aquí viene a entrar en la importancia de lo que es la honra. Dice, sin embargo, Pablo les habla, mis hermanos, dice, reconózcanles. Reconozcan. Esta palabra reconocer también suele ser traducida como conocer profundamente, saber, informarse. Porque es importante, mis hermanos, para reconocer a alguien que lo conozcamos bien, ¿no? Usted, cuando no conoce bien a alguien, le cuesta saber qué es lo que está haciendo, por qué es importante lo que dice, de dónde apareció esta persona, ¿no? Aquí yo creo que aparecería cualquiera diciéndonos qué hacer y nosotros, dice quién es. Es importante conocer. Pero esta palabra podría ser traducida mejor, dicen los lingüistas, en las escrituras, como dice el hermano James Watson, en el diccionario de idiomas bíblicos del griego del Nuevo Testamento, es la palabra oída, que es reconocer la alta posición de una persona o un evento. En otras palabras, es respetar o honrar. Ahora, para empezar a hablar de este tema, es importante decir que hay dos extremos. Antes de entrar yo en la enseñanza, yo quiero aclarar que hay dos extremos. Porque en nuestra época, mis hermanos, esto de honrar a las personas se ha desvirtuado de una manera muy, muy triste, muy fea. Y no queremos que los hermanos piensen que nosotros estamos en ese mismo espíritu. Entonces, hay dos extremos, mis hermanos, a la hora de honrar. Hay quienes, por ejemplo, buscan una honra desvirtuada que ha degenerado, en más bien una idolatría a la personalidad. Y por otro tiempo hay gente que le cuesta honrar, que deshonran a otros. Entonces, primeramente, aquellos que se aprovechan y desvirtúan lo que es la honra, y segundo, el desprecio de la autoridad y la resistencia a honrarla. Entonces, primero, brevemente, aquellos que se aprovechan y desvirtúan lo que es la honra. Entonces, si el hombre, mis hermanos, él tiende no solo a deshonrar, sino que también él tiende en gran manera, mis hermanos, a manipular y a buscar privilegios para sí mismo. Es algo natural en el ser humano. El ser humano busca la autoexaltación. Pablo decía que había algunos que no predicaban a Cristo por amor, ni voluntariamente. Dice a los filipenses que lo hacían por ganancia deshonesta, o buscando una vana gloria para sí mismo. El mundo, mis hermanos, en el mundo los hombres buscan que aquellos a quienes lideran muchas veces les sirvan a ellos y no ellos servirles. Y usan su puesto, su posición, lo que el Señor les ha dado, entre comillas, porque muchos han puesto a sí mismos, para buscar una honra que tienen los hombres para sí. Y buscan ser honrados porque piensan que lo merecen. Y usan el servicio como una excusa para engrandecer su propio nombre. Así tenemos dictadores en el mundo, mis hermanos. Usted vea a los dictadores, vea Corea del Norte. ¿De quién son las estatuas en las plazas? ¿De la familia qué? Y buscan la autoexaltación. Todo Corea del Norte gira alrededor del líder supremo. Así lo llaman. Solo para él. Para él viven, para él existen, para él comen o mueren de hambre. Su nación. No le importa a su pueblo. Esa familia usa toda una nación para engrandecerse a sí mismo. Lo mismo China. Busque cualquier nación comunista. Cualquier nación donde abunde la idolatría. Y usted va a encontrar ahí hombres dictadores que usan al pueblo y ponen leyes para engrandecerse a sí mismo. Busque nomás aquí Venezuela. Hasta tiene el Chávez nuestro. Hasta Chávez le ora. ¿No? Entonces, así el ser humano tiende a buscar gloria para sí. También tenemos jefes abusivos que buscan humillar a otros y exaltarse a sí mismo en las empresas, ¿no? No se ha topado con ese tipo de jefe. que piensa porque ya le dieron un cargo, mejor dicho, es el más importante del mundo. La última Coca-Cola del desierto. Y todos los que trabajan ahí, así no sean ni que el fundador de la empresa, bien para él. También tenemos padres y madres que llevan el asunto de la honra a un degeneramiento, donde pretenden controlar la vida de sus hijos, aún siendo mayores. Madres controladoras, padres que abusan de su autoridad, que piensan que su hijo tiene que decirle sí a todo. Ayer veíamos que, aunque la Biblia manda a sujetarnos, a la esposa, a los esposos, los hijos, a los padres, eso no puede ser excusa, por ejemplo, para llevarnos a pecar o desobedecer a Dios. Sin embargo, el hombre tiende a estas cosas. También tenemos pastores, ancianos, líderes, entre comillas, en muchas llamadas iglesias donde buscan no gloria para Dios, sino que deshonran el ministerio y buscan una gloria que es vana, donde abusan espiritualmente, financieramente y hasta sexualmente de aquellos que ahí se congregan. Y fue uno de los que estamos aquí hablando hoy, mis hermanos. Ciertamente, aquí muchas veces nosotros hemos expuesto y denunciado tales maltratos y abusos del rebaño del Señor. Y de ninguna manera, mis hermanos, aquellos que aquí servimos, buscamos tal vanagloria o enseñoreamiento del pueblo de Dios. Por eso el tema de hoy, mis hermanos, nosotros no lo enseñamos por causa nuestra, ¿no? Y tampoco buscando la honra de ustedes, sino que finalmente, mis hermanos, buscamos exponer la palabra de Dios fielmente. Y bueno, abriendo la palabra esta semana, eran los versículos que seguían en la epístola. Vamos a enseñarlo. Entonces, para nuestra enseñanza y para aprender cómo debemos conducirnos, y para que muchas iglesias, aquellos que puedan ver esta enseñanza, sepan cómo conducirse, porque ciertamente, mis hermanos, hay en muchos lugares un desequilibrio en cuanto a estos asuntos de la honra. Y el segundo desequilibrio que mencionábamos es el desprecio a la autoridad y la resistencia a honrarla, que va mucho más con el tema que vamos a tocar. Entonces, honra es una palabra que en nuestros días, mis hermanos, hace bulla, retiñe en los oídos de los hombres. El hombre natural tiende a resistir y deshonrar la autoridad, ¿no? Tenemos ejemplos cuantiosos en la Biblia. Ahí solo en Génesis, Adán y Eva. Viene Dios, la autoridad suprema, les dio todo el jardín, todo para que pudieran comer. Solo les dio un mandamiento: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que lo hagan, morirán. Solo tenían que honrar a Dios, obedecerle. Podían disfrutar de todo lo que Dios había hecho para ellos. ¿Y qué van y hacen? Deshonran a Dios. Dios no le dice a Adán: por cuanto comiste el fruto. No, por cuanto escuchaste no escuchaste mi voz. Escuchaste la voz de tu esposa. O sea, me deshonraste a mí por honrarla a ella. Ese fue el pecado. Deshonraron a Dios. Se rebelaron contra él. Ser humano de sus inicios. Le ha costado sujetarse a la autoridad. Los israelitas. Le costaba honrar la autoridad de Dios en Moisés. Cada rato en el desierto. Este nos sacó para morir aquí en el desierto. Este nos está matando de sed. Ay, allá había carne en Egipto. Todo el tiempo murmurando contra Moisés. Y realmente no era contra Moisés, era contra Dios. Dios fue el que lo sacó de Egipto por mano de Moisés, no fue Moisés por su iniciativa. Y todos esos 40 años fue en el desierto deshonrando, rebelándose, murmurando. Que habían muerto y no aprendían. Seguían murmurando contra Moisés, seguían deshonrando a Dios. Al pueblo de Israel le costaba aún honrar a Dios ya en los tiempos de la conquista y de la posesión de la tierra. Dios mandaba profetas y los mataban. Los ignoraban, los metían en un cepo, en la cárcel, presos. Venía el profeta de Dios y decía, como oíamos esta mañana: si ustedes me obedecen, si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes. Y casi al pueblo de Dios: no vamos a estar contigo. Vamos a hacer lo que queramos. Y adoraban sus dioses, mataban los profetas de Dios. No, el mismo Señor Jesucristo no fue honrado por los hombres cuando los vino a salvar. En Juan 8:49, déjenme leerles, dice: Jesús respondió, porque le decían que tenía un demonio por las cosas que Jesús enseñaba. Y él dijo: yo no tengo demonio. Antes bien honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. ¡Qué tremendo! En toda la historia de la humanidad, mis hermanos, el hombre siempre ha tendido a la deshonra a la autoridad. No fue un asunto que el apóstol Pablo conoce y sabe quién es el hombre. El hombre suele honrar lo que Dios desprecia y tiende a deshonrar lo que Dios manda honrar. Y la cultura de nuestros tiempos fue una cultura de deshonra. En nuestra sociedad, mis hermanos, la tendencia de las nuevas generaciones es a una mayor anarquía. Es decir, una rebelión contra la autoridad, a todas sus manifestaciones, tanto al gobierno civil, miren los jóvenes, odiando al gobierno civil, la ley, pues la quieren cambiar y contra la ley de Dios, sea en lo nacional, sea aún en las congregaciones, la rebelión contra la palabra de Dios. Es algo normal. Dos días yo salía con mi esposa al centro comercial, íbamos a hacer unos trámites, algunas cosas, y yo decía, esta juventud, mis hermanos, se ve que todo es contra la autoridad, todo es contra lo establecido, todo es contra lo que Dios manda, contra lo que le enseña, contra lo que sus padres son. Vean nomás los carteles de las campañas políticas, nuestros padres, esto, lo otro, pero nosotros, todo es contra la autoridad, contra la familia, contra el orden natural, contra el orden que Dios ha puesto. La sociedad, mis hermanos, no quiere sujetarse a nada. Y está en vez de una cultura de deshonra continua, deshonra a las personas en la televisión, en la radio, en el internet, en todos lados. Escuchamos continuamente insultos contra personas, calumnias, mentiras, tergiversación de los hechos, para hablar mal y deshonrar a los líderes en todo, de todo espectro de pensamiento. Si es socialista, deshonra. Si es capitalista, deshonra. Si es centro, lo deshonramos. Si es el otro, también. Contra todos y andamos por ahí repitiendo esas publicaciones. Cero respeto por el presidente, cero respeto por las autoridades, cero respeto por la policía. Y muchas veces lo triste es ver hermanos metiéndose en ese mismo espíritu. Se olvidan que la Biblia dice el que resiste a la autoridad. No resiste a Petro ni a Duque, no, resiste a Dios. Que son las autoridades, honra a Dios, mis hermanos. Estamos inmersos en una cultura de deshonra. Pero saben que no solamente deshonramos a los que están lejos, a los que más sabe cuesta honrar, ¿sabe a quién es? A los que están cerca. ¿No? Ya que nos cuesta, hay muchas veces que nos cuesta honrar a los que están cerca, pero cuando viene uno de lejos que ni conocemos, a veces le damos mayor honra a nuestra propia familia, a la gente más cercana. A los que están cerca, a quienes Dios puso como autoridad en nuestra familia, nación, iglesia, no honramos tan fácilmente. A veces hablamos mejor de los otros presidentes, de los papás de otros, de los esposos de otras personas. Y no honramos a los que están cerca. En Marcos 6:4 Jesús dijo ciertamente, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus propios parientes y en su casa. Señor Jesús reconocía esta realidad, mis hermanos. Nos cuesta honrar a la gente que está cerca. De la misma manera, mis hermanos, posiblemente le costaba a los tesalonicenses reconocer, honrar a quienes hasta hace muy poco, como decíamos, eran nuevos creyentes. Conocidos de toda la vida. Es que yo conozco a fulano desde la cuna. ¿Qué va a decir ahora que va a ser uno de los ancianos acá? ¿Yo qué me voy a sujetar a él? ¿No? Entonces, tal vez una de las cosas que estaba pasando, cuando Dios, mis hermanos, quiere levantar más hombres y más mujeres para servirle, cuando Dios quiere hacer eso entre nosotros, mis hermanos, y tal vez sean hermanos que llevan menos tiempo que usted, porque fueron más fieles que usted, y Dios los ponga en alabanza, Dios los ponga a enseñar, Dios los ponga a discipular, tal vez usted se levante y diga, fulano, yo llevo aquí 15 años, él lleva ahí 5, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así que él va a dirigirte al asunto? Que yo me voy a sujetar. Así nos cuesta, ¿no? Honrar a los que Dios levanta. Así sean más jóvenes, más nuevos, pero porque son más fieles. No porque sean mejores. Pero sí son más fieles y Dios los llama. ¿Qué vamos a decir? Fulano, sultana, no, yo lo conozco. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios levante entre nosotros más hermanos a servir? ¿Los honraremos? ¿Los deshonraremos? Entonces, mis hermanos, podemos ver que aunque esos dos extremos están presentes, la Biblia enseña algo muy diferente a esos extremos. Completamente contrario a esa vanagloria que buscan muchos hombres y completamente contrario a esa deshonra natural del ser humano hacia la autoridad. La honra es una enseñanza continua en la Biblia. En Romanos 13:7 dice, voy a leerle varios versículos rápidamente. Romanos 13:7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, es algo que nosotros nos inventamos, es algo que la Biblia manda, hay gente que la que hay que honrar, y queremos ir con ellos, honrarlos. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos le envidiamos. No, dice, todos los miembros con él se gozan. Cuando un miembro sea honrado, mis hermanos, recibe honra, reconocimiento por su servicio, por su trabajo, por su amor. Nuestra razón es decir, es que yo debería estar ahí. Es que a mí nunca me reconocen. No, nosotros debemos decir, wow, gracias a Dios, Dios está haciendo una obra en el hermano, la hermana. Qué bueno que Cristo se está formando en él. Qué bueno que nos está sirviendo. Así deberíamos pensar uno de los otros, porque claro, nos cuesta honrar a los que están cerca, a los más conocidos. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Uno de los primeros mandamientos que Dios dio. ¿Y cuál era? Honrar. Honrar a tu padre y a tu madre. Y nosotros lo más normal, mis hermanos, es que tendemos a los desequilibrios. Van a gloriarlos o despreciarlos. Pero ¿qué manda la Biblia? Que hay que haber una honra equilibrada, sana, hacia nuestros padres. A veces no reconocemos todo el esfuerzo y trabajo que ellos han hecho por nosotros. Fácilmente cuando crecemos nos olvidamos. Están viejitos y los tiramos a un ancianato, hay que los cuide otro. Cuando ellos nos cuidaron. Si no sabemos honrar a nuestras familias. Somos como los judíos, lo que tendría para servirte papá y mamá, no, yo mejor se lo doy a Dios. Somos hasta espirituales para no servir y honrar a nuestros padres. También dice 1 Pedro 2:17 acerca de la honra. Dice, honrad a todos. Digamos, honrarnos mutuamente. Como también Pablo dice allá en Romanos 12, que uno al otro tendríamos que preferirnos para honrarnos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Y luego recalca, honrad al rey. ¿Y quién era el rey en aquel tiempo? ¿Alguien peor que Petro? ¿Peor que Chávez? ¡Herodes! Que estaba persiguiendo a los cristianos, matándolos, crucificándolos y prendiéndole fuego para alumbrar en la noche la ciudad de Roma. Y dice, honrad al rey. No porque sea el rey, es por causa de a quien representa, a Dios. Fíjate, no que no denunciemos el pecado, que no hablemos contra lo que está mal, contra la palabra de Dios cuando una autoridad lo hace, pero eso no da permiso para deshonrar. No, si Petro gana, si no me guste, yo lo voy a honrar, mis hermanos. Si a usted no le gusta a Duque, honrelo mientras sea presidente. Si a usted no le gusta, gana, el que sea que gane, mis hermanos, debemos honrarlo. No diga que debemos que obedecerlo desobedeciendo a Dios. O apoyar sus pecados. O lo que haga contra la palabra de Dios. No, con eso tenemos que proclamar que es pecado y que debe arrepentirse. Sea quien gobierne. Pero nosotros tenemos que honrar la autoridad, mis hermanos. Dejar de publicar tanta basura, mis hermanos. Porque a veces publicamos basura y pecamos contra Dios. Porque es contra Dios que estamos murmurando. Entonces tengan cuidado con eso, hermano. Con ese espíritu que se mueve en esta época electoral. Asimismo, hermanos, Dios nos manda a reconocer a aquellos que nos pastorean y cuidan del rebaño de Dios. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque sí, no, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, porque tienen una gran responsabilidad aquellos que nos presiden, que es cuidar al pueblo de Dios, es velar. Y es algo que a veces nosotros no honramos ni reconocemos con sujeción y obedeciendo, como dice aquí el autor de los Hebreos. Y miren por qué, y miren que algo que nos conviene, dice, para que lo hagan con alegría. Es de Moisés. Moisés Carato decía, Señor, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué me pusiste a sacar a este pueblo? Son duros de servir. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Me voy a morir, decía Moisés, llevando a esta gente tan dura. Y así a veces hacemos, o parece que pretendiríamos hacer que hagan aquellos que velan por nosotros, por nuestra vida espiritual. Sean nuestros padres, sean ancianos, sean pastores. Como quienes han de dar cuenta. Aquellos que pastorean la iglesia van a dar cuenta, mis hermanos. Por eso buscan hacerlo, o nosotros buscamos hacerlo de la manera que lo hacemos. ¿No? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, como Moisés, ¿no? Porque esto no es provechoso. Esto no aprovecha al pueblo de Dios. Que vaya aquellos que Dios pone a quejarse del pueblo. no es provechoso. Y Pablo lo sabía, pues está enseñando estas cosas. También Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, porque hay unos que no gobiernan bien, pero que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra honra, de alta estima, aunque aquí el contexto es claro que se refiere a remuneración, a sostenimiento económico, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es lo que manda la Biblia, encima, que tenemos que reconocer, honrar a nuestras autoridades espirituales. Pero el apóstol Pablo le va a dar un equilibrio, no lo va a dejar así. Él va a dar unas características de los verdaderos líderes espirituales a los cuales debemos honrar. Esto le da un equilibrio aquí a la enseñanza. Él dice a la iglesia, reconozcan, honren a aquellos que hacen lo siguiente. Entre ustedes, ¿no? Ahí en el versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que honren a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hay tres aspectos que vamos a ver. Entonces, aquellos que son honrados o deben ser honrados en la iglesia del Señor como siervos de Cristo, no es a cualquiera que le parezca, ¿no? Tiene unos distintivos bien claros y visibles para la iglesia. Por ello, Pablo, mis hermanos, nos va a hablar de estas cosas. Es importante, mis hermanos, porque esto nos enseña a nosotros como iglesia a distinguir a aquellos que el Señor pone, a servirnos y cómo honrarlos de manera adecuada. Entonces, primera característica, el trabajo duro, arduo, que cansa. Dice, con diligencia, trabajen entre vosotros. Entonces, el verdadero ministro de Jesucristo, mis hermanos, como ya vimos, ¿se acuerdan que vimos las características de esta epístola en el capítulo 2? Características de un verdadero siervo o ministro del Evangelio. Y ahí veíamos que una de esas características es esta. Un trabajo arduo en medio de la obra de Dios, no un holgazán. Pablo y sus compañeros les habían dado ejemplo cuando estuvieron entre ellos. Ustedes se acuerdan de nuestro trabajo, con fatiga, entre ustedes. Pablo les recordó eso en el capítulo 1 y 2. Y ahora les piden que ellos abran sus ojos y reconozcan, honren a aquellos que siguen el mismo ejemplo que dejó el apóstol Pablo y sus compañeros. La frase acá, que con diligencia trabajan, es la palabra copiao en griego, que significa exhibir un gran esfuerzo y ahínco hasta el punto de sudar y quedar exhausto. También David F. Burt dice al respecto, significa trabajar arduamente, esforzándose, luchando y cansándose al hacerlo. Entonces se refiere a un trabajo arduo, un trabajo que cansa, que agota. Un anciano, un pastor, un obrero, mis hermanos, que sirve en la iglesia del Señor, tiene mucho y muchos trabajos. Usted piensa que nuestro trabajo es lunes y martes descansar, miércoles bueno venir a oración, jueves bueno empezar a preparar la enseñanza, visitar a alguna persona el viernes y aquí estar el sábado y el domingo. Eso lo hace un holgazán. Nosotros no, con la ayuda del Señor. Entonces, ¿cuáles son esos trabajos en los que debía terminar agotado? Un siervo del Señor, un siervo verdadero, digno de honra. Por ejemplo, ya decíamos, preparar las enseñanzas. Estar estudiando continuamente la palabra de Dios, leyendo libros, sumergiéndose en la palabra de Dios, para enseñar al pueblo de Dios. Sí, también hay que visitar los hermanos. Un hermano que solamente se para aquí a enseñar la palabra y que nunca lo visita, mis hermanos, no es un siervo de Dios que esté trabajando arduamente. También hay que disciplinar, administrar la disciplina en el pueblo de Dios. Y eso sí no fue un trabajo fácil, mis hermanos. Un trabajo que cansa, un trabajo que agota, ¿no? Disciplinar, no solamente hay que disciplinar, que estar viendo el pueblo de Dios en el que se desvía, en que hay que ayudarlo, sino también discipular los nuevos creyentes, cosa que hacemos, discipular los viejos creyentes porque vienen con mañas de iglesia, mediar en conflictos entre hermanos, reuniones sin fin con hermanos y entre nosotros, ocuparse en la extensión local y regional del reino de Dios, de la predicación del Evangelio, ocuparse de las relaciones con otras iglesias y la iglesia local, enfrentar luchas espirituales, que son muchas y familiares, en torno al ministerio, porque no crea que los que sirven tienen una vida muy tranquila. Enfermedades, posición del diablo, situaciones, murmuraciones, luchas económicas, que gracias a Dios no es nuestro caso en la iglesia local aquí, pero en muchos lugares sí lo es. Iglesias que no cuidan los obreros, que sí los cuidan a ellos. enfrentar crítica, murmuración, decepciones, persecuciones en medio del pueblo de Dios, fuera, desde otros lugares, de adentro, por todos lados. Cuidar del rebaño de Dios, de herejes, falsos maestros, falsas enseñanzas, lobos disfrazados de ovejas. Tal vez usted se dé cuenta de cuando nosotros hacemos esas cosas. Pero créanme, hermano, que aquí a veces nos ha tocado llamar gente rara. Viene con intenciones raras, aparte. Y irlo sacando de acá para cuidarlos a ustedes. Es un trabajo. Que no lo hacemos así frente a ustedes para que sea un escándalo aquí con abrazos ni nada de eso. Porque la iglesia de Dios dice en la Biblia que no se edifica con la carne, mis hermanos. Ni así en peleas, ni nada de esas cosas. Todo es un trabajo arduo, mis hermanos. Tales personas que nos sirven de esta manera son dignos de honra. Y no solamente dice eso, dice, fíjese que dice que con diligencia trabajan entre vosotros. Un trabajo arduo, en medio del pueblo de Dios. Trabajo que cansa. Trabajo en el cual necesitamos que los hermanos oren por nosotros y colaboren. Pero es un trabajo que se hace en medio del pueblo de Dios. Hay iglesias, mis hermanos, donde hay hermanos capacitados para servirles. Y sin embargo, se pasan viajando, ¿no? Y sirviendo a cualquiera, en cualquier iglesia, usted los va a ver por internet. En cualquier iglesia sirviendo, predicando, pastoreando, menos en la cual se congregan y viven. Menos entre los hermanos que ellos viven. Es una cosa rara, pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos visto. Eso es comparable, mis hermanos, a un padre de familia que provee y sirve a todos los niños del barrio. A ellos les da de comer, los cuida, les compra juguetes, los mima, y a sus hijos no. ¿Se imagina eso? ¿Cómo se sentiría un hijo así? ¿Cómo sabe sentir una iglesia así? Donde hay hermanos que sirven a todos, menos a ellos. No, nosotros primeramente, mis hermanos, si queremos servir a otros, la Biblia enseña que primeramente hay que servir a los de la casa, a los nuestros, a los más cercanos. Primeramente ser honrados en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Y ahí es donde tenemos que servir. No podemos servir a otros si no servimos primeramente a los nuestros. No se puede ser anciano, pastor, diácono, ni deberíamos ejercer ningún otro servicio en la iglesia si primeramente no servimos a los más cercanos. Ya presentamos, por ejemplo, primeramente a nuestras familias. La Biblia dice, el que no gobierna bien su casa, se va a poner a gobernar el pueblo de Dios. El que no gobierna el pueblo de Dios en el local bien, que se va a poner a ayudar a otros en la región. No tiene ningún sentido que viaje a ningún lado, ni predique ningún campamento, si no edifica primero el pueblo de Dios en la localidad donde lo ha puesto y primeramente su hogar. No se puede esperar respeto, honra, sujeción en el ministerio si no servimos primeramente en el lugar que Dios nos ha puesto. ¿Sabe lo más triste de ese tipo de personas, mis hermanos? Que esperan ser honrados en sus iglesias locales, cuando se pasan sirviendo a otros. Y ahí donde están, dicen, pero aquí no me respetan, aquí no me honran, acá no reconocen mi ministerio. ¿Y saben por qué es? Porque ahí no han trabajado. El trabajo genera respeto. El servicio genera honra, admiración. Pero cuando primeramente lo están sirviendo, lo tiene que servir, ¿no? Entonces, ¿qué podría esperar un padre de familia que sirve mucho en su empresa y dice, pero en mi casa no me honran? Si no está sirviendo en su casa, ¿verdad? Sirve allá en su empresa, pero en la casa no. Lo mismo en la iglesia, mis hermanos. Hay muchos lugares donde la iglesia es descuidada, no se apacientan a los hermanos, no se cuida a los débiles, no se predica la palabra del Señor, sino sus ideas. Y sin embargo esperan respeto, honra, sujeción del pueblo de Dios, pero no lo tienen, por más que lo exijan, porque no sirven al pueblo de Dios, donde Dios los colocó. Que Dios nos guarde de ser así nosotros, mis hermanos. Nosotros siempre nos preocupamos primeramente por aquí, por eso viajamos poco también, aunque a veces viajemos. Porque sabemos que nuestra primera responsabilidad está aquí con ustedes, mis hermanos. Y no ser famoso, salir por allá, por acá, no. Primeramente está la obra de Dios en la localidad. Pero si alguien trabaja arduamente en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios, esa persona, mis hermanos, ciertamente merece ser amada, respetada, honrada, primeramente por Dios, pero sin duda también por el pueblo de Dios que se beneficia de su servicio, de sus dones, de su sacrificio. Segunda característica, nosotros trabajan arduamente también, dice, los que presiden en la Reina Valera. O los que dirigen. Con los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. El diccionario del griego wine, dice que esta es la palabra prostimei. Literalmente, estar en pie ante. Y de ahí conducir, dirigir, gobernar. El hermano David F. Burt aclara y dice, indica el ejercicio de autoridad en la dirección de la congregación. El auténtico liderazgo cristiano combina todas estas cosas. Asume la responsabilidad de dirigir y gobernar, pero lo hace con el espíritu de un padre, que dirige a su familia cuidándola, protegiéndola y buscando su bienestar. Entonces, mis hermanos, en una familia, mis hermanos, una función muy importante, una familia como lo es la iglesia, son los ancianos, de los pastores, obispos. Y esa función importante es gobernar, dirigir al pueblo de Dios. Pero, como dice ahí, en el Señor, ellos que os dirigen, ellos que os presiden, no en su carne, su opinión, su vanagloria. Que aquí es mi iglesia, mi visión. No, eso no. En el Señor, mis hermanos. No en la carne. No en capacidades naturales. Es decir, por medio de la palabra de Dios. La sabiduría que da Dios, aplicada correctamente. Y la sujeción a la dirección del Espíritu Santo. Los ancianos y hermanos que Dios levanta entre ellos, entre la iglesia, deben conducir al pueblo de Dios a una mayor santificación, a una mayor pureza, a una mayor obediencia a la palabra y conformación a la imagen del Hijo de Dios. Deben gobernar en el sentido que tienen que llevar a la iglesia a la obediencia a la palabra, en el que tienen que administrar la disciplina bíblica a los miembros de la iglesia para que sean corregidos y edificados. Deben regular los asuntos prácticos de la iglesia de manera que sea de beneficio para la iglesia, pero al mismo tiempo sea obediente a las Escrituras, una aplicación sabia que no dañe la comunión, guardar la unidad de la iglesia ante las divisiones y la pureza doctrinal entre las falsas doctrinas. Todo eso tiene que ver con gobierno, mis hermanos, regular, dirigir, aconsejar, exhortar, disciplinar, entendiendo primeramente, mis hermanos, que la autoridad es una autoridad que no es propia de los ancianos ni de nadie en la iglesia. La autoridad, como ya hemos venido diciendo, es la autoridad de Dios, delegada en algunos miembros, con un propósito. Entonces, no en la propia persona, sino que acompaña el oficio y ministerio de pastorear y servir y supervisar la iglesia para su obediencia a la palabra de Dios y no a sus opiniones personales. Porque es en el Señor y no en títulos, no en posiciones humanas. Esa autoridad que se recibe en medio del pueblo de Dios. Hablando de estas cosas, de esta autoridad, nos dice en 2 Corintios 13, 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Cómo se tenía autoridad delegada de Dios el apóstol Pablo? Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Y para qué es esa autoridad? Para hacer lo que yo quiera. No, para edificación y no para destrucción. Entonces la autoridad, mis hermanos, que se recibe de manera delegada en la iglesia o que reciben de manera delegada aquellos que presiden al pueblo de Dios es para edificación, para el bien de los miembros y no para dañarlos. Pero hay, mis hermanos, de quienes estando en el ministerio abusan de la autoridad para dañar a las ovejas. Tales personas, mis hermanos, deshonran a Dios, deshonran el ministerio y deshonran la esposa de Cristo, que es la iglesia del Señor. Mis hermanos, y si alguno deshonra a mi esposa, se la ve conmigo, hermano. Y si alguno deshonra a la esposa de Cristo, se la ve con Cristo. Que no se duerma. No deshonra al Señor con el sueño. También nos dicen, mis hermanos, primera de Pedro 5, acerca de cómo debería ser ese gobierno. Ese pastoreo. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Miren cómo es un apóstol, dice ruego. Igual que el apóstol Pablo, ¿no? Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. ¿Cómo voy a hacer ese gobierno? Apacentando. ¿Qué es eso? Supliendo las necesidades. ¿De qué? De la grey de Dios. Que está entre vosotros, en tu localidad, donde tú estás, primeramente la responsabilidad de esos ancianos, de esos hombres que Dios levanta para apacentar al pueblo de Dios, es cuidar de ellos, suplir sus necesidades. ¿Cómo? Cuidando. Hay que ejercer un cuidado, ese gobierno es para cuidar de ella. No por fuerza, no imponiéndose, sino, dice, voluntariamente. No porque estemos obligados a hacerlo, sino con ánimo de bendecir al pueblo de Dios. No por ganancia deshonesta, o sea, no por lucro, no por a ver cómo le saco la lana a las ovejas, sino con ánimo pronto, con diligencia, pero con una diligencia animada, no, ay, que me tocó servirles, hermanos. No, con ánimo. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, porque hay un pastor principal que es Cristo, no, las ovejas no son nuestras. La iglesia no nos pertenece a nosotros. Hay un pastor principal que delega a otros pastores el cuidado, y ese es Jesucristo. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, hay que gobernar también con él, ejemplo. Siendo ejemplos de la grey. Como lo hizo el apóstol Pablo. En esta epístola dice varias veces, acuérdense cómo yo y mis compañeros nos comportamos, acuérdense cómo hicimos, cómo los discipulamos, cómo los tratamos con amor, como un padre, como una nodriza, trabajamos arduamente, no fuimos carga a nadie. Ejemplo. Los que sirven al Señor, los que gobiernan la iglesia tienen que ser ejemplo. Pero aquellos, mis hermanos, que sirven fielmente en la iglesia, sin duda van a recibir honra del Señor. Porque luego dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe, o sea, el principal de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues hay una honra que viene para aquellos que sirven a Dios. Primeramente viene de Dios. Y no se va a manifestar ahora, sino cuando Él venga, cuando Cristo venga. Pero también de la iglesia debería, como hemos venido viendo. Tercera característica de estos hombres dignos de honra. Instruyen. ¿No? Aquellos que con diligencia trabajan entre vosotros, os dirigen en el Señor y os instruyen. Uno de los trabajos principales, mis hermanos, y por el cual más se ejerce el gobierno en la iglesia, es por la enseñanza de la palabra de Dios. Tal vez usted no entienda que con qué estamos predicando se está ejerciendo gobierno. Porque estamos hablando de las instrucciones de Dios. O sea, lo que nosotros tenemos que vivir, y eso es gobierno. Entonces, uno de los trabajos principales es la enseñanza de la palabra de Dios. El diccionario Tugi dice que esta palabra instruir es la palabra neuseteo. Tiene que ver con mente y poner en la mente. O sea, como enseñar, poner algo en la mente de otra persona. Es, también puede ser traducido como instruir, enseñar, o como dice la Reina Valera, a amonestar, aquello que os amonesta. Creo que es mucho más que amonestar, porque amonestar fue una como que te van a reprender, ¿no? Una instrucción también sí hay reprensión, pero también hay otras cosas. Entonces, el diccionario bíblico de idiomas griego amplía diciendo, esta palabra tiene que ver con primeramente instruir, enseñar la conducta y la fe correctas. Segundo, amonestar, reprender una mala conducta. También es un aspecto negativo. También advertir o aconsejar sobre las consecuencias de acciones incorrectas, o sea, prevenir el mal. Entonces, esto no es solamente, mis hermanos, enseñar el sábado y el domingo. Esto forma parte de un pastoreo también más personal, más cercano. Por eso nosotros a veces nos tenemos que acercar a algunos de ustedes y hablar ciertas cosas. A veces para animarlos, a veces para prevenir, a veces para disciplinar. Porque eso es parte de lo que es el gobierno y el servicio a la iglesia de Cristo. Y un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. En Hechos 20:31 dice, al despidiéndose de los ancianos de Éfeso que llamó a Mileto, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años enseñé en la escuela de Tirano. ¿Por qué no enseñé en la escuela de Tirano 3 años? Pero no solamente enseñó. ¿Qué más hizo? De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No solamente le daba enseñanza pública, también daba enseñanza privada. Si el hermano fulano está en pecado, voy a su casa a visitarlo y llorando hablar con él a ver si se arrepiente. Voy a hablar con fulano y fulana que están por irse de vuelta al mundo, a ver si esa pareja se arrepiente. Y así hasta con lágrimas. Es decir, mis hermanos, el servicio, la enseñanza en la iglesia no es solamente aquí. También tiene que ser allí, con cada uno. Según la necesidad. Tal vez usted esperara que estábamos todo el tiempo con usted, no se puede. Pero nosotros vemos que hay hermanos con más necesidad, a veces que más débiles en la fe, que no pueden por sí solos, que a veces hay que estar ahí, más cerca de ellos, acompañándoles, cuidándoles, exhortándoles. Y eso, mis hermanos, cuando se pone a pensarlo, ¿a quién le gusta ser amonestado, corregido, enseñado, que debe cambiar o crecer en cierta área? Eso no es un trabajo fácil, porque nos sentimos como avergonzados y no nos gustan que se nos metan en la vida. ¿Usted quién es para decirme estas cosas? Bueno, usted tiene que creernos, hermano. Nosotros no nos gusta, en lo natural, ir a redarguir a un hermano que vemos en algún pecado. No nos complace tener que ir a meternos en tremendos chicharrones, problemas que a veces vemos entre familias. No disfrutamos tener que llamar al orden, a la sensatez, a la obediencia a los que se desvían. No es que, ay, que pasó un problema, qué chévere, yo voy a tratarlo. Yo hablo, hermano Pablo, déjeme ir a mí. No, hermano. Nosotros nos da dolor de estómago cuando nos enfermamos, nos da dolor de cabeza cuando tenemos que ir a hacer esas cosas. Estos días tuvimos que tratar una situación difícil, un chicharrón grueso. Hermanos, y cuando hablamos nosotros ante la reunión, a todos nos dolía el estómago. Todos los que estábamos por tratar ese asunto nos dolía el estómago. Sabemos que nos enfermamos ahí en la situación. De, ¿será que el hermano se va a ofender? ¿Será que no lo va a recibir bien? ¿Será que se van a ir a la iglesia si le decimos esto? Igual tenemos que obedecer a Dios y vamos y lo hacemos. Pero nos queda, hermanos, que lo disfrutamos. Papá lo dice con lágrimas. Derramando lágrimas por ustedes, nos enfermamos cuando lo vemos pecar, desviarse, tomar malas decisiones contra la voluntad clara de Dios. Eso nos afecta, hermanos. Lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo con ayuda del Señor, por amor al Señor, pero también por amor a ustedes, mis hermanos. Porque más que lágrimas y mayor que el dolor, mis hermanos, es la alegría de cuando sí escuchan, de cuando sí se arrepienten, de cuando deciden obedecer al Señor, más es el gozo, mis hermanos, de ver que usted se conforma más y más a la imagen de Cristo, que usted crece, que usted sirve, que usted ayuda a otros a través de esa disciplina, amonestación, corrección. Es mayor eso, mis hermanos. Nosotros nos alegramos más, no cuando un hermano se va después de ser amonestado, sino cuando un hermano se queda y su vida cambia. Eso sí nos causa gozo. Eso vale la pena, todos esos dolores de cabeza, de estómago, falta de sueño, reuniones interminables. Es un amor que viene de Dios, no de nosotros. Y creemos que quienes hacen esta labor, mis hermanos, son aquellos de quienes hablan en este contexto. Son dignos de honra, de respeto, y no solo los ancianos, sino todo hermano, toda hermana, porque aquí no solamente nosotros enseñamos. Acá hay hermanos, hermanas que discipulan a otros. Aquellos que sirven alistando el salón. Aquellos que sirven en la administración de las ofrendas. Aquellos que sirven ministrando o dirigiendo una alabanza. Aquellos que nos enseñan, aconsejan y cuidan en el Señor. Estímelos, honrelos. No solamente somos aquellos que están aquí al frente, mis hermanos. Muchos de ustedes en otras reuniones, hasta informales, tienen hermanos que los saca usted a tomar un café o no, o hermanas, que les escuchan, que las disipulan, que les cuidan, porque el pastoreo no lo hacen unos pocos, sino que hace a través de muchos hermanos que están dispuestos a servirles. Otro de los puntos importantes que sigue aquí en el apóstol Pablo, no solamente que tenemos que honrar, reconocer a estas personas y porque trabajan sirviéndonos, porque nos presiden, nos dirigen en el Señor, y porque nos instruyen, redarguyen, disciplinan, sino que la palabra de Dios es tan maravillosa que nos da, se interpreta ella misma, y nos muestra claramente cómo debería ser esa honra. En el versículo 13, dice que los tengáis en muy alta estima. Porque la palabra griega no es solamente en estima. Es una estima que excede, sobrepasa todo, dice el original. Pero no solamente así, alta estima, es con amor, por causa de su trabajo. Entonces, ¿cómo debe ser la honra de quienes trabajan arduamente entre nosotros, gobernando, dirigiendo la iglesia del Señor, enseñándonos, amonestándonos? Que los tengáis en alta estima, con amor. Entonces, muy o la más alta estima, como decíamos, puede ser traducido, es decir, con gran aprecio, valorándolos, honrándoles, respetándoles, cuidándoles. Y esto no es posible hacerlo, mis hermanos, como acá dice a continuación, sino es con amor. Porque a nadie le van a hacer esto. Así porque sí. No es fácil tener en alta estima, aprecio, valor, respeto, cuando muchas veces nos dicen cosas que nadie está dispuesto a decirnos y que no quisiéramos que nadie nos diga, ¿no? Cuando estorban nuestros malos deseos, nuestros planes, nuestras maquinaciones. Cuando, por medio de la palabra de Dios, vuelven sensibles nuestras conciencias a nuestro pecado. Con la denuncia, ¿no? Con la palabra de Dios. Cuando su consejo y dirección, por medio de la palabra, nos confronta y arruina la fiesta. Difícil tratar con estima, aprecio a ese tipo de personas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo lo pone aquí. Cuando viene la disciplina, tú no quieres honrarlo, tú quieres agarrarlo, ¿no? Quieres agarrarnos a nosotros. ¿Qué querrá usted hacer? Irse. Muchas veces. Pero por eso es necesario hacerlo con amor. Porque además de hacer estas cosas, mis hermanos, tenemos que saber que aquellos que nos presiden, que dirigen, que gobiernan la iglesia son humanos. Y como cada miembro, el anciano, el líder, los que cuidan de la grey de Dios, están expuestos, mis hermanos, a las mismas tentaciones que usted, a los mismos pecados, los mismos errores, equivocaciones. Las familias nuestras no son perfectas. Nuestra vida no es perfecta. Y a veces nosotros tenemos que, con amor, poder sobrellevar también las cargas de aquellos que nos presiden y lideran, sabiendo que Dios, nosotros no somos Jesús, mis hermanos. Queremos llegar a ser como Jesús. Y también vamos a fallar. Vamos a herir. Nos vamos a equivocar. Y si no hay amor, va a ser imposible, mis hermanos, honrar a aquellos que nos presiden. Solo podemos estimar y honrar a quienes debemos si el amor acompaña la decisión, esa actitud. Por eso Romanos 13:4, que habla del amor, dice que el amor es sufrido. Y usted va a tener que sufrirnos un poco. Es benigno. El amor no tiene envidia de aquellos que nos presiden. El amor no va a sacar la envidia de aquellos que nos sirven. El amor no es cantancioso. No va a buscar jactarse de aquello que hemos hecho por otras personas. No se envanece. No va a buscar algo vano para sí, para los hermanos. No hace nada indebido. No va a guardar esa cosa indebida contra nuestros hermanos. No va a ayudar a no buscar lo nuestro, puede decir que no busca lo suyo. No se irrita, no se irrite con nosotros, hermano. No guarda rencor. No guarde rencor. No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Tenemos que gozarnos en aquello que somos reprendidos, pero sí que gracias a Dios viene su verdad a cambiarnos. Todo lo sufre, aún a nosotros. Todo lo cree, confía a pesar de malas experiencias pasadas. Y todo lo espera. Todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Un amor solamente así, mis hermanos, nos puede ayudar a estimarnos unos a los otros y a aquellos que nos sirve. El amor nos lleva a soportarnos unos a otros y solo llevar las cargas. Por eso también esperamos que ustedes puedan ayudarnos y ser pacientes también con nosotros, que les servimos, así como nosotros también procuramos soportarnos unos a otros y nuestras debilidades. Y todo esto, mis hermanos, viene con una gran razón. No es porque sí. Ahora, este gran valor, estima, con amor, con el que debemos tratar a los que nos presiden, es finalizado con un argumento contundente de parte de Pablo y sus compañeros. Que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Es por causa del trabajo, de la obra que se hace en Dios a favor de su pueblo. No es porque sean los mejores. No es porque son carismáticos, no es porque pensemos que son los más capaces, no es porque nos caigan bien o mal, es porque son colaboradores de Dios en la obra de Dios a favor de nosotros, la edificación de la iglesia. Pablo dice lo siguiente a los filipenses, por ejemplo, acerca de Epafrodito. Filipenses 2:29, eso lo hemos estudiado. Dice, recibidlo pues en el Señor con todo gozo. Y tener en alta estima, en la misma frase, en la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Tesalonicenses, a los que son como él. Los que son como Epafrodito, debemos tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que falta en vuestro servicio hacia mí. No era porque Epafrodito era muy bonito, le caía demasiado bien a Pablo y a los colosenses. Era porque él había arriesgado su vida por la obra de Dios. Aún su propia vida. Los que sirven a Dios, tenemos que estimarlos en amor, porque son quienes ponen su vida en peligro, en desgaste, en desvelo, en aflicciones, por la obra de Cristo nuestro Señor, y servirnos a nosotros. Por eso debemos estimarlos, tenerlos en gran aprecio con amor. ¿Y cuáles son los resultados de ese tipo de relación en la iglesia con el liderazgo? Dice ahí el versículo 13 al final: vivid en paz los unos con los otros. Entonces, un liderazgo, mis hermanos, un grupo de ancianos, pastores, de hermanos que sirven fielmente, con arduo trabajo, dirigiendo al pueblo en el Señor, instruyéndoles sana y sabiamente. Y una iglesia que honra, obedece, respeta, cuida y estima con amor a sus ancianos, pastores, a quienes le sirven, dará como resultado un ambiente de paz y de estabilidad en medio del pueblo de Dios y de la iglesia local. Una iglesia, mis hermanos, donde el liderazgo no cumple sus responsabilidades. No trabaja arduamente, son holgazanes, son muy ligeros para dirigir la iglesia, ven que surge un problema y no le prestan atención. No amonesta, no enseña, no instruyen con la palabra de Dios. Fue una iglesia que va a ser muy, mis hermanos, inestable. Es, mis hermanos, una iglesia que tampoco va a respetar y amar a sus líderes. Y eso, mis hermanos, como un matrimonio donde el esposo no ama a su esposa y la esposa no respeta a su esposo. Es decir, un infierno. Un infierno, mis hermanos. Una inestabilidad y respeto, sufrimiento, división, murmuración, desinterés. Una iglesia que carezca de esas delicadezas. De personas que sirvan y personas que respeten a los que sirvan. Tiene que ser de lado y lado, ¿no? Por eso Pablo y sus compañeros, a modo de prevenir, animan a los hermanos a honrar a quienes los presiden, sirven y cuidan de tal manera, para guardar la unidad, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, miren, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. En sin amor no se puede. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que haya paz, tenemos que soportarnos unos a los otros con amor, guardando esa unidad que Cristo nos ha dado. Porque hayan quienes gobiernan, sean líderes, nos sirvan, y otros que son beneficiados de eso, aún así somos un solo cuerpo. Somos hermanos. No unos sobre los otros, sino uno para con los otros. Concluyendo, ese tema que no es sencillo, mis hermanos, de enseñar para nosotros, pero que lo buscamos hacer con fidelidad. La palabra de Dios, mis hermanos, es la plomada que realmente nos afirma. La palabra de Dios nos da equilibrio, ¿no? Nos da estabilidad. Nos ayuda a tener estas cosas claras para no propasarnos, no vanagloriarnos, también para no despreciarnos, no deshonrarnos unos a los otros. Qué bueno que la palabra de Dios toca estos temas, mis hermanos, porque nosotros tal vez naturalmente no lo haríamos. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a honrarnos, estimarnos grandemente en amor, los unos a los otros, servirnos y estimar, mis hermanos, realmente aprenda a estimar a aquellos que les sirven. No lo digo por nosotros, que aquí a veces nos ven enfrente, sino por cada hermano. A veces nosotros no pensamos en los que arreglan el salón, no pensamos en los que preparan las alabanzas, no pensamos aquí en los hermanos que están en la transmisión, que proyectan las canciones, pensamos que solamente son los que predican. No, mira, todo hermano que les sirva, aquel que lo discipuló cuando usted fue nuevo creyente, aquellos que han estado ahí, mis hermanos, con usted, así no tengan un título, hónrelos, ámelos, tengan alta estima a los que son como ellos, porque han puesto su vida por amor de Cristo para servirle a usted. Aprende usted a imitar ese mismo ejemplo para con los demás. Y aunque no recibamos honra ni nada de los hombres, hagámoslo porque ciertamente Dios nos honrará, mis hermanos. Amén. Demos gracias al Señor.